Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22, es lo que vamos a estudiar esta mañana. El tema de este mensaje es Jesús anda sobre el mar. Y quiero a manera de introducción decir lo siguiente. Este es el segundo milagro consecutivo en el que Jesús toma la iniciativa para demostrar a los discípulos quién es Él y qué ha venido a hacer. Y da como resultado que reconozcan que Él es el Hijo de Dios. En contexto, este concepto va mucho más allá de que Jesús es el Mesías. Él es el Señor del viento y las olas. Algo particularmente asombroso para los israelitas que temían y respetaban al mar. Jesús acabó de demostrar que puede alimentar a hombres, mujeres y satisfacer sus necesidades más básicas. Ahora demuestra que puede proteger a sus discípulos en todos los vientos contrarios de la vida. Para que los discípulos finalmente alimenten a la gente, ambas lecciones son esenciales. Pero las lecciones van más allá porque ambos demuestran que Él es el Señor de la creación y por lo tanto verdaderamente el Hijo de Dios. Ambos son, por tanto, una construcción necesaria para lo que Pedro va a confesar más adelante en Mateo 16:16, cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y también, todo eso está formando, se está dando para que Pedro comience a declarar así, y para la declaración de la nueva congregación de Israel, que la vemos en Mateo 16:18, cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos estos eventos, señales, milagros, prodigios, está formando el carácter de los discípulos de Cristo, para que poco a poco ellos se afiancen y que crean que el que tienen ahí enfrente es el Dios hombre, el Mesías. Todos estos eventos tienen propósitos divinos para instruir a los apóstoles. Ahora vamos a empezar con la explicación de nuestro texto de hoy. Y en Mateo 14, del 13 al 21, un poco de contexto. ¿Qué sucedió ahí de Mateo 14, del 13 al 21? Vemos que el Señor Jesucristo había hecho un milagro extraordinario. Había alimentado a una multitud quizás de 10.000 a 15.000 personas. Dice que son 5.000 hombres aparte de mujeres y niños. O sea, se dice que aproximadamente fue entre 10.000 y 15.000 personas que el Señor alimentó ese día. Esta hazaña habrá durado hasta el anochecer, tal vez hasta las 9 de la noche. Vemos un arduo día de nuestro Señor Jesucristo y Él despide a toda esa multitud y también despide a los discípulos. Los manda a que se suban a una barca y que se vayan a la otra ribera. Hasta ahí es lo que está sucediendo en la narrativa previa. Ahora, Mateo 14:22, y entrando al texto de esta mañana, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Vamos a comentar este texto. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca. En el griego, la palabra es obligó. ¿Y qué quiere decir esto de obligó? O sea, que Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca. La palabra obligó significa forzar, obligar. Transmite correctamente la idea de una fuerte persuasión. Los discípulos aún no sabían por qué el Señor quería que ellos se fueran en una barca sin Jesús. Y probablemente se resistían a dejarle sin su firme dirección. El milagro de la alimentación de 5,000 personas les había impresionado profundamente, pero veían a Cristo en términos muy terrenales, como un Mesías que podían utilizar para sus propios fines políticos. Y el intercambio que tuvo lugar al día siguiente, recogido en Juan 6, muestra lo poco que entendían a pesar de este maravilloso milagro. Este pasaje de Mateo 14 tiene dos paralelos, que es Marcos 6 del 45 en adelante y Juan 6 del 15 al 21. Estamos hablando que este evento se menciona en la Escritura en tres pasajes: Mateo, que estamos viendo, Marcos y en Juan. Los discípulos tenían fe verdadera, pero cometieron algunos de los mismos errores. También esperaban quizás que se estableciera Cristo de una manera terrenal. Estaban a punto de vivir una experiencia que les revelaría más del poder y de la autoridad de Cristo. Las multitudes despedidas por Cristo habían observado cómo se despedía a los discípulos también, y que se habían ido sin él. A menos, algunos de ellos debieron de pensar, de pasar la noche en la región, pues al día siguiente, cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos seguían en aquel lado de Galilea, se embarcaron de vuelta a Capernaum, según nos cuenta Juan. Ahora, Mateo 14, 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es sorprendente, mis hermanos, ver a nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y también siendo hombre, tomando tiempo para orar después de un día tan agotador. Y eso verdaderamente es confrontativo, porque ante un día tan agotador, ¿qué normalmente podemos estar haciendo? Descansar. Pero el Señor Jesucristo acostumbraba a esto. Alguien puede decir, es que Él es Dios. Sí, Él es Dios, pero también es hombre. Él se cansaba, tenía hambre, tenía sed, es hombre. Pero Él tenía esa costumbre, no importa cómo hubiese sido el día, y Él terminaba orando su día. Versículo 24, 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice el texto. El paralelo de Juan 6, 18 dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ya vaya en su mente imaginándose usted el ambiente, qué es lo que está pasando en ese momento. Marcos 6:47 dice: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Versículo 48: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Eso es lo que dice el pasaje paralelo. Ahora, volviendo a nuestro texto base, Mateo 14, 25, más a la cuarta vigilia de la noche, eso aproximadamente eran las 3 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Si se dan cuenta, más o menos, Él despidió a la multitud a las 9 de la noche, los embarcó, los despidió. Y aquí más o menos está hablando de 3 de la madrugada. Los discípulos en medio del mar, con todo ese ambiente, y el Señor orando en tierra. Él ora desde ese momento como hasta las 3 de la mañana, es lo que se puede analizar. Marcos 6:48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Ojo con estos detalles. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea, pónganse a pensar, él está en tierra orando, pero está viendo a sus discípulos lo que está pasando allá. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, y viéndoles remar con gran fatiga. Jesús alcanza a mirar que los discípulos han salido de su curso normal. En vez de navegar hasta Bethsaida, en la playa del norte, se están acercando a Genezaret, que es en la ribera suroeste. Están como a 4 kilómetros fuera del rumbo original, casi en medio del lago. Obviamente, casi toda la noche los discípulos han estado batallando contra el viento, que es contrario a donde ellos se dirigen. Y acuérdense que muchos de esos discípulos eran pescadores. Sabían, tenían experiencia en lo que es el tema del mar y de pescar. Ellos estaban batallando toda la noche que no pudieron ir al otro lado. La noche estaba dividida en 4 vigilias, cada una aproximadamente de 3 horas de duración. La cuarta vigilia, como les dije hace un momento, era desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Ahora, versículo 26. Aquí vamos a ver la autoridad de Jesús sobre la creación. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Vamos a comentar esto. Se turbaron, dice el texto. La vista fue notable. Tuvieron mucho temor, pánico, imagínense. Fue suficiente para asombrarse de lo que está sucediendo ahí. Se turbaron. Un fantasma, llegaron a decir ellos. En esa noche oscura, en medio de olas tumultuosas, apareció la forma de un hombre. Pensaban que era un espíritu, pensaban que era una aparición. Era una creencia común entre los antiguos que los espíritus de las personas después de la muerte aparecían frecuentemente a los vivos. Y no sé si eso también se cree hoy en día, ¿no? Ellos tenían esa creencia de que los espíritus de las personas después de la muerte pueden aparecer a los vivos. Esa era la creencia de ellos. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Comentemos un poco esto. Tened ánimo. El Señor urgió a los discípulos a tener una actitud de valentía. Eso es lo que está pasando aquí. Tened ánimo. Una actitud de valentía. Más o menos como parecía en el Antiguo Testamento. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Aquí vemos tener ánimo. Es cambien de actitud. Una actitud de valentía. Él dice: yo soy. Esta declaración identificaba claramente a aquella figura como el Señor Jesús, como lo que es, el yo soy, el Señor, y no como los discípulos están viendo, le están viendo un fantasma. Es un eco de la revelación voluntaria del Dios del Antiguo Testamento en Éxodo 3:14, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y así le dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Aquí está ese eco. Decía: no temas, yo soy. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora póngase a pensar un poquito lo que está pidiendo Pedro. Pedro está pidiendo ¿qué cosa? Caminar sobre las aguas. Cualquiera de nosotros hubiera pedido caminar, nadar hasta donde Jesús estaba. Pero él está pidiendo algo. Él está pidiendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dice el texto. No nadando, sobre las aguas. El pedido de Pedro a Jesús es un pedido sobrenatural. Pedro está pidiendo algo que no es común, caminar sobre el mar. Esto es imposible para los hombres. De hecho, creo que es el único ser humano que pudo caminar y dar unos cuantos pasos sobre el mar. Un pedido algo sobrenatural e imposible para los hombres, caminar sobre las aguas. Y déjeme recordar lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Era difícil para Jesús hacer que Pedro camine sobre el mar? No, no es difícil eso. El punto es si es que Jesús le quería conceder eso. Porque se acuérdense que los discípulos también pedían cosas que Jesús no le concedió. ¿Se acuerdan? Hubieron dos hermanos, uno que quería estar ¿a dónde? A la derecha y al otro a la izquierda. Jesús no le concedió eso. Pero aquí él está pidiendo algo. Señor, si eres tú, quiero caminar sobre el mar. Vamos a ver qué hace el Señor Jesucristo. ¿Se lo permite o no? Usted conoce la historia. Versículo 29 dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Le concedió la petición. Le pidió Pedro algo imposible. Y el Señor le concedió y le dijo, ven, una orden, ven. El Señor Jesús le concede su imposible petición, ahora de lo imposible se hace posible. Entonces Pedro se bajó del costado de la barca y caminó sobre las aguas para llegar a Jesús. Pero aquí ocurre algo, versículo 30, el pero. Hermano, siempre hay pero, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él le hace la pregunta. Un comentarista ayuda aquí a aprender esto. Lo que yo no puedo ver, otros lo pueden ver. Pero la iglesia es edificada. En otras palabras, Pedro tenía fe. Tenía fe para obedecer, para salir. Pero su fe no era sostenida. Era poca fe. Ejercitada solo por unos momentos y luego derribada por el viento y las olas y por el miedo. Esa era la poca fe de Pedro. Tendemos a decir, entre comillas, ah, ya sabemos lo que le pasó a Pedro. Y se dice así, apartó los ojos del Señor. Y por eso se hundió. Pero no basta con decir eso, hermanos. ¿De qué le habría servido a Pedro seguir mirando al Señor? Mirar fijamente al Señor no le habría ayudado. Solo con mirarle físicamente no le habría ayudado. Así que no podemos decir, se hundió porque apartó sus ojos del Señor. A menos que lo entiendas como una metáfora. Apartó sus ojos del Señor. Ahora bien, es válido decirlo si se quiere decir esto. Apartó los ojos del Señor porque olvidó momentáneamente o nunca entendió del todo quién era. El Señor estaba allí, el Dios hombre, el Hijo de Dios. No solo un profeta, no solo un hacedor de milagros, pero Pedro olvidó quién era. El Dios infalible estaba con él. Por lo tanto, si lo que quieres decir es que apartó los ojos del Señor, es correcto. Pero si lo que quieres decir es que físicamente apartó sus ojos del Señor, no tendría sentido. Eso no habría ayudado, solo mirar. ¿Qué entendía del Señor? Es la pregunta. ¿Comprendió que es absolutamente fiel? Es la pregunta. Volviendo a la alimentación de los 5,000, cada persona que obedeció y se sentó en la hierba y esperó pacientemente en la fe, si se quiere, fue alimentada. Si Cristo hace una promesa, Él la cumple. Si Cristo dice, ven, estás a salvo. Él te sostendrá, Él te guardará. En ese sentido, apartó los ojos del Señor. Olvidó la divinidad de Cristo, la fidelidad de Cristo. Hermanos, a usted y a mí no nos pasa eso. Olvidamos del Dios Todopoderoso. Por un momento lo olvidamos. Olvidamos del Dios proveedor. Por un momento lo olvidamos. Olvidamos que el Dios es el Dios de paz. Por un momento. Olvidamos que del Dios consolador. Por un momento. Desde ese punto de vista, apartó los ojos de Cristo. ¿Qué más podemos aprender de este evento? Si alguien tiene problemas y está tentado a dudar de su salvación, está olvidando la fidelidad de Cristo. Él siempre cumple su promesa. Si dice, ven, estás a salvo. Si dice, arrepiéntete, y lo haces, estás a salvo. Si te dice, entrégame tu vida, y lo haces de corazón sincero, estás a salvo. Ese es el significado del pasaje. Y enseguida Jesús le extendió la mano, le prendió y le dijo, hombre de poca fe. Y cuando entraron en la barca, cesó el viento. Eso es lo que ocurrió después. Ahora bien, hay un pasaje paralelo a esta misma narrativa que está en Marcos 6:51 que dice así, se lo voy a leer. Marcos 6:51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahí está la explicación de lo que estaba pasando con los apóstoles de Jesucristo. No habían entendido lo que pasó en la mañana, en la tarde y parte de la noche. No habían entendido los discípulos eso. Vamos a hablar 6 puntos sobre las causas de la poca o pequeña fe. 1. Estar fuera de práctica en el ejercicio de la fe. La fe debe ejercitarse cada día. Intercesión, oración por los demás, no solo por nuestros propios deseos, anhelos, no solamente por nuestros hijos, sino también por los de los demás. El Señor Jesús bendijo a todos mientras estuvo en la tierra. 2. La pereza en la vida cristiana. La autodisciplina es vital. Y recuerde que el apóstol Pablo nos dice que todos los días tenemos que ponernos, ¿qué cosa? La armadura de la fe. En gran medida, la fe y el progreso espiritual dependen de ello. 3. Perder el respeto a los mandamientos de Cristo. nos ayudará a ejercer la fe. En la obediencia a Cristo está la adoración. Cristo dijo, ¿no? Si me amáis, ¿qué dijo? Obedece mis mandamientos. El perder el respeto a los mandamientos de Cristo. 4. Perder de vista el interés cercano de Cristo por su pueblo. En un momento de crisis, Pedro olvidó esto. El Señor no quiere que nos hundamos en la debilidad, el pecado y la esterilidad. Él está cerca todo el tiempo. Él dice en su palabra, yo estaré contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué me hace dudar de eso? El Señor lo ha dicho, así como le dijo a Pedro, ven, también dice, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. 5. No haciendo ningún esfuerzo por tener estas cosas en mente. Acuérdate que el apóstol dijo, pensad en todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. No haciendo ningún esfuerzo por tener estas cosas en mente. 6. No alegrarse y dar gracias a Dios. Las causas de la poca fe o fe pequeña. Esto es por un autor que me pareció muy interesante, edificante a mi vida y quería compartirlos. Pero vamos pasando más tiempo en estos dos versículos. Definiciones de lo que es duda. 1. Vamos a ver 8 puntos sobre la duda. 1. Cuando nos comportamos, planeamos, pensamos como que si estuviéramos solos en nuestro caminar por la vida. 2. Cuando pensamos como si no hubiera un Dios en el cielo para ayudarnos. Pedro, ¿qué hizo cuando se estaba hundiendo? Señor, sálvame. 3. Cuando la mundanalidad entra y roba nuestras mentes y nombre. Por ejemplo, cuando la mundanalidad nos hace olvidar que somos hijos de quién. De Dios. Como cuando pensamos como que si no hubiera un Dios en el cielo para ayudarnos. 3. Cuando la mundanalidad entra y roba nuestras mentes y nombres. Todos esos títulos que dice la Biblia de lo que somos nosotros. Somos ovejas, ¿qué más? Muchísimos. Nosotros somos ovejas, hijos, somos de la familia de Dios, y etcétera, etcétera. Todos esos títulos que tiene el creyente en Cristo Jesús. 4. Cuando el Señor es fácilmente ignorado. El Señor es fácilmente ignorado. 5. Cuando me vuelvo complaciente, silencioso, sombrío y ya no oro. Hermanos, cuando no oramos, lo que estamos diciendo es que no necesito de Dios. Yo puedo con mi sabiduría, yo puedo con mi inteligencia, yo puedo solo. Cuando no oramos, comenzamos a creer los pensamientos mundanos. Nos olvidamos de todos los títulos de lo que es Dios. Por un momento, mire que digo por un momento. Un creyente puede pasar este tiempo. Un momento así. Y nos olvidamos de quién es Dios, lo que ha hecho Dios. Tiempos sombríos, silenciosos. Y en vez de ir a la oración, ya no oramos. 6. Cuando me altero fácilmente por las situaciones. Cuando nuestro carácter cambia. Nuestro carácter cambia por las circunstancias que estamos viviendo. 7. cuando me quejo mucho, cuando olvido la providencia de Dios, cuando subestimo el poder de la batalla espiritual. 8. Cuando me pongo en el centro de mi vida, yo. A Salomón le pasó eso. Tenía conocimiento, riquezas, pero comenzó a caminar en la idolatría. Vemos que Salomón pudo arrepentirse por el libro de Eclesiastés al final de sus días. Hermanos, cuando me pongo en el centro de mi vida, volviendo al texto base, Mateo 14:32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Qué maravilloso es Cristo, ¿no? Aquí había una nueva prueba de poder del Señor, de poder del Señor Jesucristo. El que tenía poder sobre los vientos y las olas tiene el poder para que cese todo eso. Juan agrega en Juan 6:21 que el barco estaba inmediatamente en la tierra a donde fueron. Ese es otro milagro. ¿Cómo te explicas eso? Que ya estuvieron por allá. Se cesó y cuando acuerdo estuvieron por allá. Eso fue un intensivo, un seminario intensivo para los discípulos. No solamente los 5,000 que comieron, no. Ya vemos el texto que dice que no habían entendido esa señal. El barco estaba inmediatamente en la tierra donde fueron. Otra prueba, en medio de esta colección de maravillas, de que el Hijo de Dios estaba con ellos. O sea, nunca los abandonó Cristo. Nunca los abandonó. Ahora, también algo importante. Vinieron, por lo tanto, y lo adoraron, dice el texto que vamos a analizar. Reconocieron que era el Hijo de Dios. Es decir, le rendieron homenaje, lo honraron como lo que es el Hijo de Dios. Al principio pensaban que era un fantasma. Versículo 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, ese verdaderamente también, otra persona, otro grupo exclamó eso también en la crucifixión, en Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los soldados romanos, cuando el Señor murió en la cruz y pasó este evento. Los discípulos de Jesús dijeron, adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y lo tenían ahí enfrente en la barca. Eres Hijo de Dios, verdaderamente. Hermanos, adoración es palabras. Adoración al Señor es declarar quién es Jesús. Ahora, recordemos lo que estamos viendo. Los apóstoles terminaron adorando al Señor en base a lo que habían vivido en ese día. La adoración al Señor es declarar quién es Jesús. Pero no nos olvidemos del contexto del pasaje, de todo lo que ha pasado. Jesús les enseñaba sobre el reino de Dios en teoría y práctica, hermanos. Experimentaron el poder de Jesús para poder alimentar a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. 5 panes, imagínense, 5 panes y 2 peces y dar de comer a más de 10,000 personas. Pero ahora experimentaron el poder de Jesús sobre la naturaleza. Y más adelante, un poquito más atrás, ellos experimentaron el poder de Jesús sobre las huestes espirituales de maldad. Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. Sigamos en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús es Dios. A ese es el quien adoramos. Una persona que no crea que Jesús es Dios no es salva. por más que esté en un sistema religioso, cualquier nombre que sea, si no adora a Jesús reconociendo que es Dios, esa persona no es salva. Es lamentable el tema de los testigos de Jehová. No son salvos, porque ellos no pueden reconocer a Jesús que es Dios. No lo pueden, no lo ven. Ojalá que el Señor saque a algunos ahí. Pero muchos maestros de ahí ya están entenebrecidos con ese conocimiento, así como lo tuvieron los fariseos en el tiempo de Jesús. ¿Se cuenta? Los fariseos en el tiempo de Jesús no creían qué cosa. No creían quien tenían al frente era Dios. Y ese fue todo el problema. Por eso le dijeron blasfemo, porque no creían. Los testigos de Jehová son los fariseos de hoy en día. Enseñan de Dios, pero no creen que Jesús es Dios. El mismo problema se ha repetido en este siglo. Antes eran fariseos, ahora son testigos de Jehová. El mismo problema es. No reconocen a Cristo como Dios. La religiosidad no salva, mis hermanos. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el texto. Jesús es Dios. Y le quiero resumir ese intensivo que tuvieron los discípulos. Siete cosas sucedieron ahí, cosas extraordinarias, hermanos, siete. No sé si las pudieron ver, hermanos. Pudieron ver que hubieron siete cosas ahí. Vamos a ver si le atinaron, hermanos. Pero ahí sucedieron siete cosas, se las voy a mencionar. La primera, un viento muy fuerte e inesperado, que sin duda es parte del plan perfecto de Dios. Dos, el hecho de que Jesucristo los puede ver a una gran distancia en medio de la noche. ¿Cómo te imaginas la noche? Oscuro, hermanos. Por eso es que ellos se llenaron de pánico al ver que algo está caminando por ahí. Imagínate, vemos un ratón en la noche por ahí, una sombrita, y ya estamos saltando del miedo. Ahora imagínate ver algo oscuro totalmente y caminando sobre el mar. Ellos pensaron que era un fantasma. Tres, el hecho de que Jesucristo camina sobre el mar. Cuatro, el hecho de que Pedro camina sobre el mar. Cinco, el hecho de que Jesucristo, parado sobre el mar, puede sostener el peso de Pedro. Seis, la inmediata calma del viento. Dice que el viento se calmó. ¿Y el 7? ¿Se acuerdan cuál es el 7? Lo mencioné. ¿Alguien se acuerda del 7? La barca llegando inmediatamente a su destino. Inmediatamente. Ese fue un intensivo de los intensivos. Ahora entiendes por qué ellos terminan diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Mis hermanos, pregunto esta mañana, ¿cómo está la fe de ustedes en Jesús? ¿Cómo está la fe de ustedes en Jesús? ¿Están pasando tempestades, tormentas, vientos fuertes, oleadas fuertes? ¿Toda esta situación te hace entrar en pánico? ¿Te hace entrar en miedo? ¿Y aparentemente todo este ambiente está cambiando el rumbo de tu vida? Mira, ¿te acuerdas? Los discípulos se estaban desviando por la tempestad y por el viento. Se estaban yendo a otro lado. Hermanos, recordemos que Jesús es Dios. Jesús es el creador del cielo y de la tierra. Jesús es el Señor de la providencia. Él tiene el control de todo. Jesús está dentro de nuestra barca, hermanos, porque Él no nos ha dejado solos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Él dijo, no, le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les dejaré otro consolador, el Espíritu Santo. Jesús está orando, intercediendo día a día por nosotros a la diestra del Padre desde su trono. Recordemos sus palabras de ánimo. Dice el texto, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Es lo que dice el Salmo 27:1. Hermanos, ¿quién te está atemorizando? ¿Quién te está llenando de miedo? ¿De quién me he de atemorizar? Dice el texto del Salmo 27. ¿Quién te está haciendo atemorizar? ¿De quién temerás? Jehová es la fortaleza de mi vida, dice el salmista. Jehová es mi luz y como siempre, Jehová es mi salvación. Nosotros en Cristo ya no perdemos la salvación, hermanos. La tenemos por gracia. Pero, ¿de qué otras cosas nos salva Cristo? ¿De qué otras cosas? También recordemos sus oraciones, sus reprensiones y exhortaciones. Recordemos esa parte también. Exhortaciones y reprensiones. Él le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le exhorta. Esta parte también tenemos que tener nosotros en cuenta. Cuando el Señor nos exhorta. Te hago una pregunta. ¿Te estás hundiendo? ¿Te estás hundiendo? Si te estás hundiendo, puedes decir como Pedro, Señor, sálvame. Para Jesús, lo que es imposible para nosotros, para Él, es muy posible cuando la respuesta a nuestra oración está dentro de su voluntad y propósito.